RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestros amigos de Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos el tema Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. Esperamos abordar temas tales como ¿quién es Albert Bandura? ¿En qué consiste la teoría del aprendizaje social? ¿De qué se trató el experimento del muñeco bobo realizado por Bandura? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Alfonso Angarita, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en desarrollo educativo y social y en la actualidad es docente del programa de psicología en la UNAD. Bienvenido, Alfonso, a nuestro programa.
Hola Tyron, especial saludo y también extiendo este saludo a nuestra amable audiencia. Qué bueno que hablemos de estos temas que son tan académicos pero también tan interesantes y con tanto impacto en lo social. Yo diría hoy que la teoría del modelo social tiene un peso rutilante en muchos de los elementos o de muchas de las circunstancias que podemos mirar alrededor de ese ámbito de lo social. Entonces me gusta mucho el tema y qué bueno que lo podamos abordar y compartir con los estudiantes de la UNAD y de otras universidades, obviamente.
El profesor Albert Bandura es un psicólogo canadiense que se ha centrado en estudios de tendencia conductual cognitiva y ha sido muy reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y por su evolución hacia el sociocognitivismo. A lo largo de una carrera de casi 6 décadas, Bandura ha sido responsable de contribuciones muy importantes en diversas vertientes de la psicología, entre las cuales se encuentra, por supuesto, la teoría social cognitiva. Hablemos un poco de esa parte, Alfonso. ¿Quién es Albert Bandura?
Yo estaba mirando la biografía de Bandura y Bandura es un tipo muy, muy juicioso. Bandura terminó su pregrado a los 24, a los 32 más o menos ya tenía maestría y doctorado. Inmediatamente entró a trabajar a una de las grandes universidades en los Estados Unidos, creo que a la de Iowa, no recuerdo. uno ve una carrera muy juiciosa y sobre todo llegó en un momento bien, bien importante donde la teoría conductual de alguna manera se quedaba un poco corta desde los planteamientos de Skinner. Entonces, con todo este tema del aprendizaje social, yo le rescataría como dos aspectos a Bandura. Uno, convertir mucho del proceso de aprendizaje en un acto social. Y el otro, la apertura de la caja negra. La caja negra era como el organismo sellado que no se miraba, porque los conductistas clásicos miraban era la conducta, que era la manifestación visible de esa caja negra. No era que no les interesara, era que decían, no es necesario revisarla porque todo se manifiesta en la conducta. Bandura dice, no, hay que abrirla y hay que mirar otras cosas que tienen que ver con procesos de reforzamiento interno, que tienen que ver con procesos de racionalización, de simbolización, etc. Entonces yo diría que esos dos grandes aportes logran mantener la vigencia de los modelos conductuales donde Bandura pues obviamente es autoridad.
Hay una encuesta, Alfonso, que habla precisamente de eso, que se realizó en el 2002 y que hablaba de los psicólogos más citados de todos los tiempos. Por encima de Bandura ponían a Skinner, a Freud, a Piaget, pero Bandura es el más citado que está vivo todavía. Eso me parece muy interesante porque es un personaje que ha incidido en la psicología y sigue incidiendo, por supuesto, en los desarrollos respecto a lo que ha investigado. Hablemos entonces, Alfonso, de la teoría social del aprendizaje, propuesta por Bandura, que comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. Y el aprendizaje conductual igualmente presupone que el entorno de las personas causa que esas personas se comporten de una cierta manera determinada. Háblenos, por favor, de esto, Alfonso.
Bueno, para mencionar un poco como todo el escenario dentro del cual se mueve Bandura, es importante contextualizar lo que tiene que ver con toda la teoría conductual del aprendizaje, que básicamente fue la psicología inicial, diríamos. La psicología que empalmó un poco con los laboratorios de Boone, con las investigaciones psicofisiológicas, y fue quizá como la primera gran psicología. Podríamos definirla como la psicología del aprendizaje. Bueno, hablar de la teoría social del aprendizaje de Skinner implica contextualizar toda la primera psicología que podríamos definirla como la psicología del aprendizaje, de corte muy conductual y de corte muy positivista. Allí hay dos autores que son rutilantes, que son muy, muy importantes en este sentido. Uno de ellos es Watson, psicofisiólogo, que habla de la relación estímulo-respuesta. Básicamente Watson dice, todo organismo se comporta en una relación estímulo-respuesta. Todo organismo se manifiesta a partir de esta relación estímulo-respuesta. Y Watson se fundamenta mucho en los textos de Pavlov que desarrollan un experimento clásico, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se puede reemplazar una relación estímulo-respuesta natural por una artificial. Entonces Watson aplica un sonido y logra que los perros reaccionen al sonido salivando y no a la comida. Entonces esto es un avance significativo y es parte de lo que todavía se contempla en muchas de las respuestas humanas, ¿no? Esta relación, digamos, de supresión de un estímulo natural por uno artificial. El otro gran personaje de esta línea es Skinner. Skinner es un psicólogo norteamericano que habla de una relación distinta. Él dice, toda respuesta implica una consecuencia. Y si esa consecuencia tiene un efecto positivo o tiene una consecuencia positiva, tiende a incrementarse esa tasa de respuesta. Si tiene una consecuencia negativa, tiende a disminuir esa tasa de respuesta. En ese contexto es donde podemos hablar de Albert Bandura. Albert Bandura retoma estos conocimientos y les adosa o les anexa todo ese componente social a través de qué teoría, a través de la teoría de la observación. Él dice, el aprendizaje ocurre básicamente a partir de procesos de observación, de un modelo, de un otro social que representa una posibilidad de aprender algo nuevo. Y se mueve dentro de esta misma lógica, especialmente de la lógica de Skinner. Es decir, de la lógica de que esta respuesta que nosotros emitimos de aprendizaje se refuerza y si se refuerza tiende a repetirse. Y si es castigada, entonces tiende a bajar esa tasa de respuesta. Entonces es en ese contexto donde podemos hablar de Bandura y el gran aporte de Bandura, como lo decía anteriormente, también tiene que ver con esto que llamábamos caja traslúcida. Cuando el conductismo retoma sus temas, trabaja con un organismo sellado. Bandura dice, no, tenemos que mirar en el organismo porque allí hay procesos de autorreforzamiento, allí hay procesos de racionalización, hay procesos de construcción simbólica que deben ser tenidos en cuenta en esta relación. Entonces, él plantea una relación un poco más compleja que la que planteaba Skinner. Skinner hablaba del ambiente y el individuo. Mientras que Bandura habla del ambiente, habla de la persona, pero también habla de sus procesos internos, de su organismo y logra como, digamos, responder a esa complejidad que implica un aprendizaje de orden social en el contexto de la teoría conductual.
Vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Hacia los años 60, Bandura realizó un experimento para analizar el comportamiento de los niños respecto al ejemplo de los adultos. De hecho, el experimento del muñeco Bow, en cierta forma, fue la demostración empírica de su teoría del aprendizaje social. A ver si, por favor, Alfonso nos explica en qué consistió el experimento y cómo se articula a la teoría social del aprendizaje de Bandura.
Bueno, ¿en qué consistió este experimento? Realmente el experimento es muy sencillo. Básicamente Bandura trabajó en dos sentidos. Un primer experimento, los modelos eran presenciales. Es decir, había una persona, había un muñeco, más o menos de 1,20 de estatura, y esta persona golpeaba al muñeco y le decía, te voy a pegar en la nariz, y pum, le daba el puño en la nariz, y le daba una patada, y pum, y el muñeco volvía y se paraba, y él volvía y lo golpeaba. Esto con personajes reales, digámoslo así, en un escenario real. Habían unos niños que es lo que se denomina el grupo experimental, ¿cierto? Unos niños de cierta edad, más o menos definida, y haciendo todo el ejercicio normal de control de variables. Y había otro grupo control, ¿cierto? Un grupo de control, y el grupo control pues no había visto el experimento. Entonces, obviamente ponían a los niños en ese contexto, a los niños del grupo experimental los ponían junto al muñeco y los niños reaccionaban exactamente igual al adulto o muy parecido al adulto. Incluso dice Bandura que el nivel de agresión de los niños era mayor que el del adulto frente al muñeco. Los niños, obviamente, del grupo experimental, es decir, del grupo que presenció la agresión. Cuando colocaron a los niños del grupo control, los niños emitieron otra serie de conductas distintas, de pronto una mínima agresión, de pronto otro tipo de situaciones, y este es como un experimento clásico de lo que podríamos pensar que es un aprendizaje social. Bandura también hizo este experimento a través de video, y en el video encontró que, si bien es cierto que la respuesta agresiva se mantenía en el grupo experimental, también notó que era un poco menos fuerte que la que tenía el grupo experimental cuando todo el ejercicio era presencial. Básicamente, el primero era un aprendizaje por observación y el segundo, de acuerdo a la teoría de Skinner, era un aprendizaje vicario, es decir, un aprendizaje a partir de otro medio no directo, de una experiencia, digámoslo, indirecta. En términos muy generales, esa sería, digamos, la descripción del experimento del muñeco bobo, ¿no? Obviamente esto tuvo unas consecuencias muy fuertes que, de cierta manera, definen un poco la forma como se fue desarrollando esta teoría social del aprendizaje.
El aprendizaje en acto consiste en aprender de las consecuencias de las acciones propias. Y, por supuesto, las conductas que dan resultados exitosos se repiten. Y las conductas que llevan a fracasos, pues una de dos, o se perfeccionan o terminan descartándose. En Bandura, esto está relacionado con el aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario, Alfonso?
Hay varias cosas interesantes que retomar. Bueno, el aprendizaje vicario tendría que ver con el aprendizaje que no necesitamos experimentar directamente, ¿cierto? Por decir algo, si el niño ve que el hermanito mayor mete el dedo en el interruptor y se pega un corrientazo y llora y demás, el niño ya no necesita meter el dedo, él ya sabe que eso es peligroso y no lo hace, y él no tuvo que experimentar, ¿sí? El carácter vicario tiene que ver con la no experimentación directa, sino que a través de otro medio uno puede hacer inferencias, uno puede hacer deducciones y suspender o suprimir esa posible respuesta para evitar una consecuencia negativa. Entonces no necesito experimentar eso para poder generar un aprendizaje. Porque allí obviamente se genera un aprendizaje. ¿Cómo?
Es por observación.
Pero píllese que la observación no es tan, digamos, no está en la lógica de la observación, digamos, marcada desde la experiencia. Sí, yo aprendo porque, y ahí tengo que hacer alguna deducción, ¿cierto? Por ejemplo, hago la deducción de que a mi hermanito le dolió, hago la deducción de que de pronto esto a mí me va a doler también si lo hiciera. Hago la deducción que esa conducta no es buena, ¿cierto? Yo diría que hay observación, pero también en los procesos de observación, digamos, desde el aprendizaje social, también hay experiencia, ¿sí? Uno entra a relacionarse directamente con los eventos que generan el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje, digamos, vicario es a través, diríamos, que de una intermediación. Hay algo que me enseña que esto tiene unas consecuencias negativas sin que yo, como individuo, tenga que experimentar esas consecuencias negativas.
Bueno, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar
tango. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El modelamiento es un componente central en la teoría cognoscitiva social. Modelamiento es un término que se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o de varios modelos de comportamiento. Revisemos ese concepto, Alfonso, y cuéntenos, por favor, también sobre las funciones que cumpliría este ejercicio de modelamiento en la construcción de la personalidad.
Bueno, allí hay dos términos que son muy parecidos, ¿no? Uno de ellos es el modelamiento, que está mucho más relacionado con la teoría de Bandura, y otro que llamamos moldeamiento. El moldeamiento ya es un concepto más clásico de todas las teorías del aprendizaje. Yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos aprendizaje, hicimos un ejercicio con una ratica. La ratica aprendió a recorrer un laberinto. Después metimos una ratica pequeña y la ratica pequeña aprendió de la grande a través de una serie de conductas. Aprendió a hacer el recorrido del laberinto para encontrar una recompensa al final. Esto es muy del modelo skinneriano, ¿cierto? Y allí hablábamos de un proceso de aprendizaje por aproximación sucesiva. Es decir, la ratica pequeña, por decir algo, tenía una conducta que se acercaba a la conducta inicial ideal, ¿cierto? Que era como pararse en la mallita y cogerse de la mallita para iniciar el proceso de escalamiento dentro del laberinto. Esto es lo que se llama moldeamiento, un aprendizaje de conductas que progresivamente se van acercando al comportamiento ideal. Pero lo que denomina Bandura modelamiento es otra cosa. Yo creo que nosotros en la cultura popular lo tenemos muy claro cuando hablamos de aprender del ejemplo. Cuando le decimos a alguien que si usted se porta mal, o si, por ejemplo, que usted le dice al niño, no diga mentiras, pero cuando llega el cobrador, entonces usted le dice al niño, dígale que no estoy. Entonces, ahí hay una mentira flagrante, ¿cierto? Entonces usted dice, pero ¿por qué el niño no ha aprendido a decir la verdad, ¿no? Pues porque usted a través de su modelo le está... Allí habría como una, en psicología podríamos hablar de una conducta ambivalente, ¿cierto? Es una conducta que no tiene la claridad y eso implicaría que usted no es un buen modelo, ¿no? Porque por un lado le dice no diga mentiras, pero por otro lado lo obliga a mentir. El modelamiento básicamente tiene que ver con la incidencia que yo, un individuo adulto, responsable, mayor, padre de un hijo, le transmito a ese hijo a través de mis comportamientos, a través de mis actuaciones. Por ejemplo, la violencia, una de los hitos así fundamentales de nuestra cultura que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y con el maltrato infantil, se construye, podríamos decir, en mucho, a partir de ese modelo que se encuentra en un espacio significativo, ¿cierto?, que es su casa, y que se reproduce y que de cierta manera se normaliza o se naturaliza, ¿cierto? Si yo emito esta conducta para corregir cosas, para buscar el mejor funcionamiento, para lograr que alguien haga caso, por ejemplo, si yo golpeo a alguien para que haga caso, ¿qué le estoy transmitiendo al niño? ¿Qué mensaje le estoy dando? Le estoy diciendo, mire, golpear a alguien para que se porte bien es un comportamiento asertivo, es un comportamiento adecuado. Eso significa que yo soy el modelo que transmite una información clara acerca de lo que se debe hacer para que una persona haga caso y se porte juiciosa. Entonces, en ese sentido, soy modelo, y soy un modelo muy positivo. Muy seguramente, digamos, en las primeras etapas, el niño ve a su papá como casi que un héroe, casi que alguien, digamos, con un impacto grande. Diríamos que ese es un gran modelo. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha incidencia en ese niño que apenas está aprendiendo, ¿cierto? Porque es considerado héroe, porque es considerado alguien significativo, porque es importante. Entre más significativo y más importante sea el modelo, pues obviamente mayor incidencia tienen. Y traslademos esto a lo social, traslademos esto al escenario social y veremos que hay una enorme potencialidad en un concepto tan sencillo. O sea, yo digo que una de las grandes virtudes de Bandura es encontrar en un concepto sencillo una potencia muy grande para explicar una serie de comportamientos en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de lo educativo, en el ámbito de lo comunitario, de lo social, etcétera. Esa es una de las grandes virtudes de Skinner. Una teorización muy sencilla que logra explicar muchas cosas y que sigue siendo consistente aún en el momento. Es decir, los procesos de modelamiento siguen teniendo vigencia.
Muy bien, Alfonso. Ya para terminar, creo que sería importante ver la relación que tiene esto con el ámbito de la enseñanza-aprendizaje en la educación. Aprendizaje de habilidades cognitivas, quizás el papel de los maestros como modelos, el aprendizaje de reglas o de normas, o incluso el aprendizaje de habilidades motoras. Hablemos de esta parte.
Bueno, ahí hay, es decir, tenemos que partir de un principio. Básicamente, el espacio académico es un espacio de aprendizaje, pero el aprendizaje no es un aprendizaje regulado, no es un aprendizaje, digamos, que sea del dominio absoluto del docente. El único que enseña no es el docente. Uno ve, y yo creo que todos los que somos padres o hemos tenido niños pequeños en algún momento, hemos dicho, pero ¿cómo cambió este chico desde que llegó a la escuela? Ahora se porta mal, ahora es terrible, ahora me contesta, ahora no sé qué, ahora sí sé más. Muchas cosas no siempre positivas, sí, sabe, aprender letras para decir qué significa esta letra unida a esta y armar una palabra con sentido, qué bacano, pero también aprendió a contestar, aprendió una cantidad de cosas. Entonces yo siento que ahí hay un espacio de análisis bien interesante para entender primero a la comunidad académica como un espacio intensivo de aprendizaje. Es decir, allá aprendemos, pero aprendemos desde muchos lugares, ¿sí? Dentro de los conceptos de modelo, dice la teoría que se aprende más de los modelos que están más a nuestro nivel. Entonces uno diría, el niño aprende más del otro niño que del profe. Y eso no lo teníamos contemplado, porque allí hay una, digamos, tal vez la escuela uno la concibe como un espacio formal de aprendizaje y resulta que hay una cantidad de aprendizajes adicionales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta en el ámbito de lo social, ¿no? Los modelos más significativos son los que se parecen más a quien aprende, ¿sí? Los que tienen como mayor acercamiento, mayor coincidencia, mayor cercanía a ese que está aprendiendo. ¿Qué piensa uno esto? ¿Qué piensa uno desde la lógica del aprendizaje formal? Que tal vez el profesor no es el mejor modelo. Piénsense ustedes, lo hablábamos ahorita con Tyron, piénsense al profesor de matemáticas, lento, aburrido, a las 3 de la tarde. Yo no quiero ser como este. No quiero ser como este cucho, diría uno, ¿cierto? Yo quiero ser diferente, o sea, esto no me... Es decir, ese no sería un buen modelo. Tal vez allí uno lo que rescata es el contenido, ¿cierto? Pero el modelo como tal resulta, digamos, un elemento que va en contra del aprendizaje. Por eso es que, digamos, en didáctica y en pedagogía es muy importante cómo transmitimos el conocimiento, cómo lo hacemos más atractivo, cómo hacemos que el modelo sea mucho más funcional, ¿no? Atendiendo a exponer de una manera más atractiva, atendiendo a la utilización de recursos audiovisuales novedosos, atendiendo a una simplificación de lo teórico, atendiendo al juego, por ejemplo, como un recurso de aprendizaje, atendiendo a una serie de cosas que tienen que ver mucho con esto que llamamos modelo, ¿cierto? El modelo, si bien es cierto que tiene unas características, esas características se pueden ajustar, ¿sí? Un viejito divertido que lo hace reír a uno, que es novedoso en la presentación de sus productos, que se mueve dentro de la tecnología, que me considera a mí como alguien afectivamente significativo, pues puede ser un buen modelo de aprendizaje, pero uno ve que realmente los procesos de modelamiento, a pesar de que la escuela es un espacio, digamos, de aprendizaje en términos conductuales, ¿no? Por ejemplo, la nota es una expresión muy clara de eso, ¿cierto? Si tú te portas bien y das la lección y te aprendes de memoria esto, entonces tienes una buena nota. Y eso resulta reforzante, eso resulta adecuado, pero uno ve que desde la perspectiva del modelamiento eso no es suficiente. Entonces, allá hay mucha tela por cortar respecto a cómo todo este proceso de aprendizaje social tiene incidencia en estos espacios académicos formales como la escuela, el colegio y la misma universidad.
Nos dice Bandura que el aprendizaje es bidireccional, es decir, que nosotros aprendemos del entorno y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras acciones. Bandura llegó a determinar que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar con agresiones físicas que los que no fueron expuestos a este modelo. Por supuesto, unas ideas sobre las que debemos profundizar y que bien son la base para la comprensión de uno de los factores que genera la violencia que ha atravesado nuestro país y en general que ha atravesado a toda Latinoamérica. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Alfonso Angarita por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.